Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. ¿Conocemos realmente nuestra historia? Es la pregunta que ha protagonizado nuestros últimos episodios, y a la cual hemos tratado de dar respuesta a través del descomunal trabajo de Anatoly Fomenko y sus colaboradores. Sé que este tipo de cuestiones va a romper los esquemas a muchas personas, pero cuanto menos merece la pena reflexionar en torno a ello. Y ante todo constatarlo por uno mismo, dado que la presente obra está avalada por el propio método científico, el cual otorga la certeza de que nuestra historia no es precisamente como nos contarán. La nueva cronología propuesta por Anatoly Fomenko establecería que nuestra historia como humanidad no sería tan antigua como se nos narra, habiendo llegado a dicha conclusión a través de la combinación de diferentes disciplinas. Pero sin más dilación, me gustaría compartir con todos ustedes el próximo capítulo de este valioso documental en torno a dicha nueva cronología establecida por el equipo de Fomenko. Pasaremos a escuchar el capítulo sexto, el cual lleva por título
Señor Veliki Novolov, ¿quién es usted?
Capítulo 6. Señor Veliki Novolov, ¿quién es usted? Ya desde las crónicas, el Gran Nóvgorod siempre ocupó un lugar especial entre las otras ciudades rusas más antiguas. A lo largo de toda la historia rusa hasta principios del siglo XVII, compitió en igualdad de condiciones con Kiev y luego con Moscú, por el derecho a ser nombrada como la capital de Rusia. Todo esto lo sabemos gracias a los libros de texto escolares. Aún así, las excavaciones llevadas a cabo a lo largo de muchos años en el moderno Gran Nóvgorod da motivos para afirmar que el actual Nóvgorod en Volkov nunca ha sido un gran centro de poder ni de comercio. Además, el análisis de crónicas antiguas y escritos, realizado por científicos rusos, mostró que muchos registros en estos textos contradicen la visión generalmente aceptada de la historia rusa, de toda la historia en general y la historia del Gran Nóvgorod, en particular. Entonces, ¿qué sabemos de él? ¿Realmente la ciudad en Volkov es el mismísimo famoso Gran Nóvgorod, esplendor y gloria de toda Rusia? Y de no ser así, ¿cuál de todas las antiguas ciudades rusas fue el Nóvgorod que describen las crónicas? ¿O quizás el Gran Nóvgorod es algo más que una simple ciudad? Pocas personas saben que la cronología con la que actualmente nos manejamos se confeccionó en el siglo XVI. Fue recién entonces que científicos medievales intentaron construir algún sistema de fechas y datos globales. Esta escala oficialmente reconocida se llama cronología de Scaliger, que lleva el apellido del mayor cronista de aquellos años, Joseph Scaliger. Muchos científicos destacados del pasado entendían que la cronología de Scaliger estaba llena de errores importantes. Así lo señalaron Isaac Newton, el académico Nikolai Morozov y muchos otros. Estos errores distorsionaron toda la imagen de la historia antigua y la medieval en su conjunto. Un conocido cronólogo del siglo XX, Biekermann, hablaba con mucho pesar sobre el caos de las dataciones medievales. Por lo tanto, la versión actualmente aceptada de la historia mundial difícilmente puede considerarse cierta. trata. Contiene demasiadas exageraciones, omisiones y contradicciones obvias, pero ¿cómo construir un concepto nuevo y no contradictorio de la historia? Esta es una tarea extremadamente difícil. Y parece que los historiadores no pueden afrontarlo sin la ayuda de otras ciencias. Y sobre todo sin la ayuda de las matemáticas.
El académico Anatoly Fomenko, matemático científico de la Universidad Estatal de Moscú, se dedica al análisis de la cronología antigua y medieval desde 1973. Logró obtener una serie de resultados fundamentales en esta área. En 1987, para trabajar en una nueva cronología, se sumó a participar el candidato de Ciencias Físicas y Matemáticas, Gleb Nasovsky. Los científicos han llegado a la firme conclusión de que las versiones que nos ofrecen los textos escolares de la historia antigua y medieval contienen errores importantes y su raíz se encuentra en una cronología incorrecta. El objetivo del proyecto científico Nueva Cronología es crear métodos independientes y confiables de estadísticas matemáticas para datar los acontecimientos antiguos y medievales.
A lo largo de varios años, creamos estos métodos con mis colegas. Hoy somos 7. Están basados en un procesamiento de grandes masas de datos obtenidos de antiguos textos. Estos son enlaces, nombres de personajes antiguos, descripciones de eclipses, etc. Luego, usando este método, pusimos a prueba las crónicas y manuscritos oficiales.
Una de las películas de nuestra serie describe en detalle los métodos únicos empleados para comprobar el pasado, desarrollados por los matemáticos Anatoly Fomenko y Gleb Nasovsky, dando así la oportunidad de analizar objetivamente los acontecimientos de las crónicas y los escritos, sin hacer referencia a la escala de Scaliger. Estudiando documentos antiguos, los científicos comenzaron a notar muchas inconsistencias extrañas, que la historia oficial pasó por alto en silencio. Vamos a centrarnos más de cerca sobre algunos de ellos. El famoso cronólogo de la ciudad de Arcángel nos cuenta que en 1434 el gran duque Vasilievich, fue derrotado cerca de Rostov por el príncipe Yuri, después de lo cual huyó a Gran Nóvgorod y de allí a Kostroma y a Nizhny Nóvgorod.
La crónica lo dice, la palabra corrió desde Moscú hasta Kostromá y a través de Veliki Novgorod. Y su otro oponente, también después de un tiempo, también huyó muy rápidamente de Rostov el Grande a Kostromá también a través de Veliki Novgorod. Si nos fijamos en el mapa, resulta bastante obvio que a través de Veliki Novgorod, en el sentido moderno, aquí está la ciudad que se encuentra en el Volkhov, desde Moscú hasta Kostromá y aún más desde de Rostov a Kostromá. Bueno, es completamente inútil, porque es un camino de ida y vuelta, y hoy es una autopista, hay un ferrocarril, pero por lo demás no lo es. Un camino intransitable a través de los pantanos que solo se podía superar en invierno, y por cierto, no se trataba de invierno, en la crónica, por lo que surgió la pregunta. ¿Qué quiere decir la crónica con Veliki Novgorod?
Según los libros de texto escolares, Gran Nóvgorod es conocida por nosotros como la ciudad más grande de Rusia, que jugó un papel importante en el pasado histórico de Rusia. El primer rey ruso, Rurik, se considera de Nóvgorod y fueron llamados reyes de Nóvgorod y Vladimir el Santo, Yaroslav el Grande y Alexander Nevsky. Las crónicas antiguas hablan de esto. De ellas se sabe que Gran Nóvgorod y Moscú estaban conectados por la Gran Carretera.
¿Cómo podría ser de otra forma? De hecho, a lo largo de la historia, tanto de Kiev como de Vladimir Osudal, los grandes duques de Kiev, de Vladimir y de Moscú, viajaban constantemente a Gran Nóvgorod. Pero en este caso, entre Kiev y el Gran Nóvgorod de las crónicas, entre Moscú y el Gran Nóvgorod de las crónicas, debían haber carreteras fiables con ciudades antiguas en el camino. Me pregunto qué camino tomarían los grandes duques para viajar desde Moscú al actual Nóvgorod en Volkhov. En este sentido, la ciudad está completamente aislada. A muchos cientos de kilómetros a la redonda, no hay centros históricos hacia Moscú y Kiev. Excepto Pskov, que está para el otro lado, la ciudad rusa más grande y antigua, Novgorod-en-Volkov, está aislada de otras ciudades, siendo la más cercana a 500 kilómetros. Aunque normalmente los grandes centros están rodeados de otras pequeñas ciudades y de carreteras bien fiables.
Tratando de determinar dónde se encontraba realmente Veliki Novgorod y cómo interpretar estas indicaciones de las crónicas, nosotros recurrimos a la historia de Novgorod en el río Volyov, a lo que sucedió allí, a lo que se conoce, y si corresponde a las descripciones que conocemos de las crónicas. Bueno, de inmediato, se puede notar a simple vista que no corresponde, y de hecho difiere mucho. Entonces, ¿qué sabemos sobre Veliki Novgorod a partir de las crónicas?
De las crónicas se sabe que el Gran Novgorod fue la más grande organización estatal, en cuanto a área de ocupación, en toda la Europa medieval. Era una república boyarda, que poseía colosales recursos naturales. El volumen de negocios y comercio no tenía igual en Rusia. Gran Novgorod formaba parte de la ANSA, sindicato de ciudades comerciantes del norte de Europa. La famosa ruta de los varegos a los griegos, que conectaba en la Edad Media Escandinavia con Bizancio, pasaba por Gran Novgorod.
Intentemos pasar de esta manera a través de Novgorod en Volkov. Desde el mar Báltico, a través del Golfo de Finlandia llegamos al Neva, luego al lago Ladoga, y desde allí a lo largo del río Volkov hasta el lago Ilmen.
Además, para llegar de Novgorod en el Volyov a Rusia, es decir, a Rusia central, digamos que allí o hacia el sur, necesitas pasear por el MSTA. Y el MSTA es muy inquieto, un río muy poroso que es completamente inadecuado para las rutas comerciales. Excepto este camino, si tomamos literalmente las palabras de las crónicas, tenía que subir por debajo del Dnepra, digamos, luego haz un arrastre y continúa tu movimiento, pero tendrías que nadar a través de las carreteras, a través del Dvina Occidental, en este camino, si lo tomas tan literalmente, luego subiendo a lo largo del Dnieper, tuvimos que hacer un porteo de varios cientos de kilómetros a lo largo de la carretera. Cruzo la longitud occidental. ¿Por qué cruzar la longitud para continuar otros 100 o incluso más kilómetros? En lugar de subirse a los barcos y navegar a lo largo de este Dvina occidental, tranquilamente no navegar hacia el mar Báltico donde buscaban.
Seguimos adelante. Entonces, gracias a las crónicas sabemos que Rusia comerciaba con Occidente a través del Gran Novgorod. Karamzin, en cambio, en su obra La historia del Estado ruso, indica definitivamente que el principal centro de comercio internacional de Rusia en aquel momento estaba cerca de Yaroslavl, en la desembocadura del río Mologa. ¿Qué debemos creer entonces? ¿En las crónicas o en la historia del Estado ruso de Karamzin quizás no se contradicen? Recordemos la versión de Karamzin, y mientras tanto, echemos un vistazo más de cerca al Kremlin de Novgorod.
El Kremlin de Novgorod, o la Ciudadela, está ubicado en el corazón de la ciudad. La longitud de sus muros es de 1.350 metros. A modo de comparación, la longitud de los muros del monasterio Trinidad Sergius, cerca de Moscú, es de 1.250 metros, del monasterio Borisoglebski cerca de Rostov el Grande, es de 1,5 kilómetros, mientras la ciudad fortaleza Pskov tiene un muro de 9 kilómetros.
Esto significa que según la escala de la antigua planificación urbana rusa, el Kremlin de Novgorod no es más que un monasterio de tamaño bastante modesto. El detalle más notable en la arquitectura del Kremlin de Novgorod es la Catedral de Santa Sofía. Podemos leer lo siguiente en la guía turística del Kremlin. Hasta el día de hoy la catedral ha conservado sus formas originales. ¿Realmente nunca ha sido reconstruido desde el siglo XI? Escuchemos al guía del Kremlin del Novgorod en Volkov.
Y uno de los más antiguos
y uno de los templos más antiguos de nuestro país. Nuestra Catedral de Santa Sofía de Nóvgorod en el año 1045 comenzó la construcción de la Catedral de Santa Sofía. Después de 40 años, nuestro templo celebrará su milésimo aniversario. Es decir, que nuestros antepasados no construían para que dure siglos, sino milenios.
En cuanto a la Catedral de Santa Sofía, se ve bastante nueva. No tiene el asentamiento que una catedral antigua debería tener. No lo tiene.
A lo largo de 9 siglos se ha acumulado una capa cultural alrededor de la catedral, cubriendo 2 metros de la parte inferior del edificio. Esto es demasiado poco para un edificio tan antiguo como dicen.
En arqueología existe un concepto tan básico, el estrato cultural, que comprende desechos domésticos y de construcción. Todo lo que se desechaba a diario, todo esto se acumulaba, por decirlo así, lentamente, imperceptiblemente, año tras año. También bajo condiciones modernas, en general en una ciudad moderna, el estrato cultural crece si observamos, por ejemplo, cómo se coloca el asfalto. Sí, vemos este pastel de capas, es decir, colocando nuevo asfalto sobre el viejo o nuevo, a veces lo cortan, a veces no. Lo mismo ocurrió en la Edad Media, a lo largo de los largos años de existencia, es decir, durante el siglo de vida de la ciudad.
1 metro cada 100 años. Este es el promedio de crecimiento de la capa cultural que fue calculado por los arqueólogos, basándose en las capas del llamado pastel, que es nada menos que un corte transversal de un tramo de pavimentos de madera. Según los historiadores, nos permite fechar con precisión la edad de una ciudad. Un famoso explorador de Nóvgorod, el académico Valentín Yanin, al mando de la expedición arqueológica de Nóvgorod, escribió: sin haber sido expuesta a la putrefacción, la capa cultural creció en la Edad Media a razón de 1 centímetro por año. Desde mediados del siglo X hasta finales del siglo XV, creció en unos 5 metros y medio.
Así, en 550 años, 1 metro cada 100 años. Esto significa que, si contamos desde el siglo XX, aproximadamente 500 años de capa cultural de Nóvgorod en Volkov, obtenemos que el siglo XV fue la fecha de su fundación. Y para la Catedral de Santa Sofía es el siglo XVII, ya que solo se perdió por 2 metros hacia abajo. La catedral, construida en el siglo XVII, es tomada como una antigüedad. ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién necesitaba ocultar la verdadera edad de una estructura arquitectónica? Sigamos adelante. Gracias a las crónicas del Gran Nóvgorod, tenemos bastante información sobre la corte de gobierno de Nóvgorod. En las guías del Kremlin de Nóvgorod se menciona: el Palacio Arzobispal del Kremlin de Nóvgorod es un excepcional complejo de edificios de arquitectura civil. Aquí se ubicaban los servicios administrativos y económicos, residía el arzobispo de Nóvgorod, dueño de un enorme tesoro arzobispal. Se reunía el Consejo de Nobles y se decidía la política interior y exterior de la Gran Nóvgorod. El Palacio Arzobispal, creado según un plan unificado, subordinado a la idea de una arquitectura residencial funcional, representaba algo completamente nuevo en la cultura rusa y era un fenómeno sobresaliente del urbanismo. Era un estado dentro de un estado que podía abastecerse de todo lo necesario. Aquí había cocinas, fábricas de kvas, talleres de artesanía, secaderos, baños, herrerías, un pozo, establos y caballerizas, almacenes, una bodega con provisiones. Los contemporáneos hablaban con entusiasmo sobre las numerosas cámaras, pasajes, la torre del reloj y otras maravillas. El propio Palacio del Metropolitano era un enorme edificio de 3 pisos que se extendía a lo largo de toda la muralla del Kremlin. Y esto es lo que vemos hoy en el Nóvgorod del Volkhov.
Así que nos encontramos en el patio del obispo de Nóvgorod. Este patio está vinculado con los nombres de los obispos de Nóvgorod. Todas las construcciones aquí están relacionadas con los altos rangos del clero de Nóvgorod. Junto a la Catedral de Santa Sofía se encuentra el edificio Nikitsky, una construcción del siglo XVII. Presten atención, casi todos los edificios.
Fíjense, casi todos los edificios que vemos hoy fueron creados en el siglo XVII o después. Pero aunque supusiéramos que los edificios viejos fueron destruidos por alguna razón, es difícil imaginarse que el estado de Nóvgorod dentro de un estado que tanto impresionó la imaginación de los contemporáneos cupiera durante siglos en este pedacito de tierra.
Tampoco se corresponde en absoluto con las descripciones de las crónicas, sino que es un patio común y corriente. Allí se encuentra un pequeño edificio del siglo XVII. Edificios como este, bueno, en Moscú se pueden contar, no sé, decenas de ellos. En otras ciudades también existen, es un edificio ordinario.
El único edificio del patio del obispo que pudo haber sido construido durante la época de los arzobispos es el llamado Palacio Facetado.
Nos enteramos de la existencia de la cámara facetada a través de las crónicas de Novgorod. En el año 1433 fue construida por maestros alemanes de tierras lejanas, según nos cuenta la crónica. Durante su construcción, la cámara facetada de Novgorod recibió el nombre de Vladichnaya, ya que fue erigida por encargo del arzobispo Evimio II de Novgorod.
La crónica de Novgorod de 1433 informa: ese mismo verano, por orden de la venerable obispa Eufemia, se construyó una cámara en su patio, con 30 puertas, y los artesanos que la hicieron eran alemanes de ultramar junto con maestros de Novgorod. ¿Es realmente esta la obra maestra de la arquitectura rusa antigua del siglo XV, para cuya construcción se requirieron los esfuerzos conjuntos de los maestros de Novgorod y los traídos del extranjero? La cámara del obispo, en su forma actual, es una casa típica de los siglos XVI al XI. Hay muchos edificios como este en las ciudades rusas. ¿Y cómo podrían caber 30 puertas aquí? De hecho, el edificio no se parece en nada a una cámara facetada.
Por ejemplo, en el Kremlin de Moscú hay una famosa cámara abovedada. Es evidente, de inmediato, que es abovedada. Está revestida con piedra facetada. En Veliki Novgorod es una casa común y corriente. No hay bordes en sus paredes. La pregunta es, ¿a dónde fueron? Estos bordes están hechos de piedra, si fuera necesario tallar todo. Pero no está hecho de material ordinario. Es una construcción ordinaria, de ladrillo común.
Tal vez alguien derribó todas las numerosas aristas y alisó las paredes, pero las crónicas no mencionan nada al respecto. Entonces, quizás, aunque poco atractiva por fuera, nos sorprenda por dentro, pero tampoco es el caso. Y es que la sala de ceremonias de la Cámara Facetada de Veliki Novgorod fue la primera sala diplomática rusa. Aquí recibían a los embajadores del Gran Duque de Moscú, a los invitados extranjeros, y hacían proclamaciones. En repetidas ocasiones ha sido testigo de fatídicos acontecimientos históricos. Aquí se anunció el decreto de Iván II sobre la anexión de Novgorod a Moscú. Iván el Terrible también llegó aquí tras una denuncia contra los boyardos de Novgorod y desde aquí dirigió la destrucción de Novgorod. Por cierto, hay otra pregunta relacionada con este hecho, a la que los historiadores no pueden encontrar respuesta. Escuchemos al guía del Kremlin de Novgorod, Volkhovsky.
Iván el Terrible, habiendo reunido a 10.000 oprichniki, llegó a Novgorod. Las generaciones de Novgorod recordaban con horror la sangrienta y espeluznante fiesta que tuvo lugar en el palacio del obispo, donde recibieron al zar. En medio del banquete, Iván el Terrible golpeó el suelo con su bastón y esta fue la señal para que comenzara la destrucción de Novgorod por parte de los oprichniki. En 10 días, los oprichniki masacraron a alrededor de 3.000 familias boyardas.
Los oprichniki se comportaron en las calles de la ciudad como si estuvieran en una ciudad enemiga. Mataron a mucha gente, los cadáveres fueron arrojados a fosas, se produjo una verdadera masacre. Pero entonces, ¿por qué los arqueólogos que han estado trabajando en Novgorod durante mucho tiempo no han podido encontrar ni una sola fosa común de esos años? Recordemos este hecho, volveremos a él más adelante. Desde la escuela, hemos aprendido sobre la famosa Veche de Novgorod, que tenía lugar en el llamado patio de Yaroslav en Novgorod. En las Gramotas de Novgorod escribieron: el pueblo de Novgorod decidió reunirse para siempre en el patio de Yaroslav. Los historiadores aseguran que el patio de Yaroslav y Torg fueron los lugares más concurridos de la ciudad en la antigüedad. Karamzin menciona a 10.000 habitantes de Novgorod, que acudieron corriendo a la plaza al llamado de la campana Veche.
Por ejemplo, ¿no? El académico Yanina, durante mucho tiempo, según sus propias palabras, ¿no?, se dedicó a la búsqueda de la corte de Yaroslav, la gran corte Novgorod. Al final, como la corte de Yaroslav, se presentó una plataforma en la que, como dice, que cabían unas 50 personas, no más. Entonces, su conclusión es que Letzi fue muy exagerado, que bueno, sí, eso es, había un patio, solo 50 personas, un sitio utópete, pero perdón, 50 personas reunidas en un lugar ordinario, creo que aún más en cualquier aldea rusa.
Quizás solo los estratos superiores de la sociedad asistían al veche, pero en ese caso ya no se trataría de un veche.
Mires donde mires, resulta que lo que se presenta en Novgorod, en Volkov, como vestigios de Veliki Novgorod, no se corresponde con lo que realmente debería haber sido.
Recordemos el llamado pastel de capas, un término que comenzó a usarse entre los arqueólogos de Novgorod. Tomemos el punto de vista de la historia tradicional. Afirma que la crónica Veliki Novgorod fue fundada en el siglo XX y que es Novgorod en el Volhov. Pero en este caso, está claro que solo en los pantanos de Volhov por una razón u otra. La ciudad estaba colocada y las puertas del pavimento tuvieron que ser colocadas inmediatamente. El académico Valentín Yanin escribe, cada tres décadas, los habitantes de Novgorod colocaban nuevos pavimentos sobre los antiguos, aún intactos, pero enterrados en un suelo arcilloso húmedo que preservaba el árbol, y los pavimentos crecían a lo largo de los siglos. Así, durante 550 años de la formación de la capa cultural más antigua, 28 niveles se superponían unos a otros. Una pila de leña gigante con suelos de pino perfectamente conservados. Los árboles de cada piso posterior crecieron durante algún tiempo junto con los árboles que fueron colocados por la capa anterior. Al comparar el grosor de los anillos de madera, es posible determinar cuánto tiempo han crecido juntos.
En los buenos años, los anillos del árbol son más gruesos. El árbol crece bien. En los años secos, los anillos son más delgados, y así sucesivamente. Por lo tanto, la gráfica del grosor de los anillos parece contar la historia de la vida de este árbol, y podemos esperar que para los árboles de la misma zona climática, estas gráficas sean más o menos similares, comparables. Puedes intentar enlazar las gráficas una con otra. Construye una escala, extiéndela hacia el pasado, y luego, sobre esta base, podrás fechar nuevas muestras.
No verificamos específicamente los cálculos que Yanina y su grupo realizaron en este caso, pero la idea es sensata, confiamos plenamente en ella y pensamos que es muy probable que no se hayan equivocado en esto.
Continuemos. La perfecta preservación de la capa inferior de los puentes de Volhov indica que esta es la primera capa.
El primer pavimento, la primera capa, se conservó muy bien, por lo que definitivamente era la capa inicial. Si no hubiera sido la primera, sino digamos la décima o vigésima capa, y todas las anteriores se hubieran deteriorado, entonces la destrucción habría sido gradual. Entonces en la parte inferior habría estado una capa completamente podrida, habría estado medio podrida, descompuesta, pero como la primera capa está bien conservada, significa que realmente es la primera, debajo de ella no había nada. Los adoquines deberían haberse colocado en tiempos recientes, relativamente recientes, pero hasta la época en que ya se había comenzado a colocar asfalto. Entonces, si restamos estos 550 años, digamos desde mediados del siglo XX, aproximadamente 1950, cuando el asfalto ya había comenzado, sí, bueno, resulta que el año 1400 es para la primera capa, pero los arqueólogos lo fechan en el siglo XI, 400 años antes, ellos obtienen el siguiente panorama, que en el siglo XI comenzaron a colocar adoquines. Los colocaron durante 550 años, hasta alrededor del siglo XV, y luego surge el problema de qué hacer con el resto de los adoquines, del siglo XV al XX, que no se han conservado.
¿Por qué entonces se considera que la datación de la torta de capas de Volhov es absolutamente precisa y se remonta a la época entre los siglos X y XV? El director de la expedición arqueológica de Novgorod, el académico Yanin, escribe, en primer lugar, se logró obtener una escala dendrocronológica relativa y luego se consiguieron fechas absolutas. Para ello, se estudiaron los troncos utilizados en los cimientos de las iglesias de Novgorod, cuya época de construcción era. Esto significa que se consultaron las crónicas, de las cuales se extrajeron las fechas de construcción de varias iglesias. Según esta datación, se calculó la edad de los troncos de los puentes de Novgorod, pero no se realizó ninguna confirmación independiente de las fechas de las crónicas.
Se dice que sí, los antiguos se han conservado, pero por alguna razón los nuevos no se han conservado, han desaparecido. Se han convertido completamente en polvo, pero esta suposición requiere pruebas. Es de alguna manera, debo decir, muy extraña. Por lo tanto, cuando se nos dice que su investigación contradice la de...
dendrocronología de Gran Novgorod, mejor dicho, de Novgorod en Volhov, nosotros siempre respondemos que es la versión de ellos la que se contradice, que es su versión la que no concuerda.
Basándose en la investigación de las capas de los pavimentos de Novgorod, los autores de la nueva cronología concluyeron que el primer asentamiento en este sitio debería haber sido fechado no antes del siglo XV, definitivamente no en el siglo X. Se sabe que en el sitio del actual Novgorod en el río Volhov realmente existió un asentamiento, que fue construido como fortaleza para la guerra con los suecos en el siglo XVII. En las crónicas de ese tiempo, se dice que los lugareños no llamaban a este lugar Novgorod, sino simplemente un distrito. Esto es lo que está escrito en la guía del Kremlin de Novgorod. En los siglos XIV-XVI, todo el territorio de Detinets, a excepción del palacio del obispo, se llamaba Okolotki. El nombre, Okolotki, comenzó a usarse en lugar del nombre, Novgorod, que originalmente designaba toda el área del Kremlin de los siglos XI y XII y luego toda el área de la ciudad. Es un texto extraño, ¿no? Al tratar de justificar el nombre del lugar, confunde aún más. Entonces, si Novgorod en el Volhov es solo un distrito, ¿dónde estaba ubicado el señor Gran Novgorod? Recordemos al gran príncipe Vasily Vasilievich y repasemos una vez más su ruta.
Y bastó con echar un vistazo al mapa para sospechar, al principio fue solo una sospecha, que la ciudad llamada el Gran Novgorod era Yaroslavl, porque en el camino de Moscú a Kostromá, o de Rostov a Kostromá, una ciudad tan grande podría llevarse el nombre de Veliki Novgorod, y Veliki Novgorod es la ciudad más famosa de la historia rusa.
Yaroslavl es la ciudad más grande en el curso alto del río Volga. Las altas y escarpadas orillas de los ríos Volga y Kotorol, junto con el profundo barranco en el lado norte, convirtieron a la antigua Yaroslavl en una isla naturalmente fortificada. Además, estaba estratégicamente ubicada en la ruta desde la Rus de Vladimir Súzdal hacia Europa Occidental a través del Mar Blanco. Cerca de Yaroslavl, esta antigua ruta se unía con otra vía de gran importancia que discurría a lo largo del Volga.
Todas estas carreteras pasan exclusivamente por Yaroslavl, porque Yaroslavl se está convirtiendo en un punto de tránsito entre Moscú, la capital, y esos destinos. Son Siberia, Mangaseya, Arjanguelsk, Europa Occidental y el Oriente. O sea, imagínate lo que ha cruzado por aquí.
Recordemos las palabras de Karamzin. Él indica claramente que el principal comercio en Rusia en ese momento se encontraba en la desembocadura del río Mologa, cerca de Yaroslavl, en la intersección de las rutas del Volga y del Severodvinsk. La ruta del Severodvinsk va desde el Mar Báltico, a través del Mar del Norte, el Mar Blanco, Arkhangelsk, el Dvina Septentrional, Veliki Ustyug, y luego a través del Sukhona y Vologda hasta el Sexna y el Mologa. En la desembocadura del Mologa, se une al Volga, conectándose con la ruta del Volga. La ruta del Volga se extiende hacia el sur y el este, y desde el este las caravanas provenientes de China e India se acercaban al Volga.
Es decir, él de hecho conecta toda Eurasia con este mercado de Molocha, o sea, la feria de Molocha.
El historiador del siglo XVI, el diácono Timofei Kamenevich Robsky, en su obra sobre las antigüedades rusas, escribe, sobre la base del glorioso río Mologa, en la antigüedad había grandes comercios. Mercaderes de muchos estados, alemanes, polacos, y lituanos, y griegos, y romanos, dicen que también persas y de otras tierras, llegaban a comerciar. En la desembocadura del Mologa se juntaban tantos barcos que la gente cruzaba el Ustie e incluso el Volga sin puente, pasando de un barco a otro. Las subastas tenían lugar en el Prado de Moloz, como escribió el historiador, el gran y hermoso Izaimat, en su distrito Siete Verstas. Por cierto, los escandinavos, que comerciaban con el Novgorod de la crónica, lo llamaban Olmgra. Kolmogory es un antiguo puerto ruso en el Mar Blanco. Conservó su importancia comercial hasta la fundación de San Petersburgo para. El comercio escandinavo con Rusia estaba asociado precisamente con Kolmogory-Olmgrad, el primer puerto ruso en el camino a Yaroslavl, donde se encontraban las granjas de los comerciantes extranjeros y había un activo comercio de productos extranjeros.
Había tiendas de huéspedes holandeses, franceses, alemanes. A los alemanes en Rusia se les llamaba a todos aquellos que no hablaban muy bien ruso. No nosotros, los alemanes, pero había italianos, españoles, chinos, persas. Había una gran cantidad de una variedad de productos. Y de los 13 huéspedes del soberano, es decir, los más ricos, como se dice ahora, oligarcas, la mitad vivió siglos en Yaroslavl, es decir, era una ciudad clave.
En el siglo XVII, Yaroslavl era la segunda ciudad más grande de Rusia, superada únicamente por la capital, Moscú. Europa Occidental enviaba plata al mercado de Yaroslavl, mientras que Oriente suministraba diversos bienes. Según el procedimiento establecido, el comercio se realizaba exclusivamente a través del Copec ruso. En él, por un determinado impuesto, era necesario reacuñar toda la plata importada. Por la reacuñación de la plata en Copex, se cobraba un alrededor del 10 al 15%. Tal era el impuesto sobre todo el volumen de negocios comerciales entre Oriente y Occidente, que ingresaba rigurosamente al tesoro ruso. Se recaudaban tantos impuestos que se medían en puds. El cronista escribe, de aquella plata imponible, más de 180 puds se recaudaban en la tesorería del gran duque.
Se sabe que el primer yacimiento minero de plata en Rusia empezó a trabajarse a finales de los siglos XVII y XVIII. Antes, toda la plata rusa se obtenía de sótanos en los que había táleros de Europa Occidental. Cerca de Yaroslavl se conoce una gran acumulación de tesoros, monedas árabes, las monedas cúficas que se dicen. Esto es natural para un centro de comercio internacional. Si comerciaban allí, significaba que había mucho dinero. Bueno, el dinero no se escondió allí por mucho tiempo, debe haber tesoros en el Año Nuevo Volkovsky, no hay nada como esto.
Sin embargo, Yaroslavl ofrece sorpresas que la historia oficial no puede explicar. La Catedral de la Asunción de Yaroslavl fue construida en el siglo XVIII y completamente destruida en el siglo XX. Actualmente, se están llevando a cabo excavaciones aquí. Debajo del altar mismo se descubrieron escombros de ladrillo de una catedral más antigua que fue destruida en el siglo XVI. Junto con los escombros de ladrillo, los arqueólogos se encontraron con una enorme fosa común.
Esta es una especie de fosa común. Todos los esqueletos que se han conservado aquí tienen rastros de muerte violenta. La mayoría son mujeres y niños. Es lo más probable que las personas que encontramos aquí murieron como resultado de algún tipo de conflicto militar.
Según la historia oficial, Yaroslavl nunca fue tomada por el enemigo desde la invasión de Batucán. Y no se tiene conocimiento de ninguna masacre masiva en Yaroslavl durante la Edad Media. Esto significa que los historiadores no pueden proporcionar ninguna información sobre este entierro. Y ahora recordemos la ciudad de Veliki Novgorod, donde, según las crónicas, deberían haberse conservado fosas comunes, pero en Novgorod, a lo largo del río Volkhov, no se encuentra ninguna.
En Yaroslavl, donde la historia del siglo XV no reporta ninguna masacre, incluso durante el tiempo de los problemas, cuando las tropas de Minin y Posarsky entraron en Yaroslavl, no hubo batalla. La batalla en Yaroslavl, hay una tumba de este tipo en Yaroslavl. Por lo que subrayo que este es un antiguo entierro, no es el siglo XX, ni el XIX, solo huesos, no hay rastros de ropa, nada más, pero está debajo de los cimientos.
La historia de Yaroslavl hasta el siglo XVIII es completamente oscura, según los científicos Anatoly Fomenko y Gleb Nasovsky, porque la verdadera biografía de Veliki Novgorod le fue arrebatada a Yaroslavl y transferida injustamente a otra ciudad, Novgorod en el río Volkhov. En Novgorod, a orillas del Volkhov, hay una pequeña fortaleza llamada Detinets, construida recién en el siglo XVII. Yaroslavl, como correspondía a la antigua capital, era una ciudad bien fortificada. Incluso en el siglo XVII, después de una derrota total, tenía 24 torres erigidas sobre la muralla, pero ya sin los muros. La mayoría de las antiguas torres de Yaroslavl fueron desmanteladas en el siglo XVI y principios del XIX. Que se han conservado, dan una idea del poder de las fortificaciones de la ciudad. Es curioso cómo la ciencia histórica explica la existencia de tantas torres sin muros en Yaroslavl, ya que se cree que la ciudad no fue destruida. Entonces, ¿quién y cuándo destruyó sus murallas? Los historiadores ofrecen la siguiente explicación. Las poderosas fortificaciones de Yaroslavl que existieron hasta mediados del siglo XVI eran de madera y se quemaron por completo en 1658. Después del incendio, se restauró una parte importante de las torres, pero no se reconstruyeron las murallas. Incluso la lógica del sentido común sugiere que tal restauración no tiene sentido, porque las torres sin muros no constituyen una fortificación. Pero todo encaja si se tiene en cuenta que Yaroslavl es la Gran Novgorod. Se sabe que, privar a la ciudad de sus fortificaciones. Para ello, bastaba con derribar las murallas. Las torres se dejaron en pie como útiles construcciones auxiliares. ¿Significa esto que Yaroslavl fue realmente esa Gran Novgorod? El orgullo y la gloria de toda Rusia.
Yaroslavl, por supuesto, era muy adecuado y comenzamos a profundizar en este asunto.
La hipótesis de los autores de la nueva cronología es la siguiente. El famoso nombre en la historia rusa, Veliki Novgorod, no se refería a una sola ciudad, sino a toda una región. Esta región fue la capital hasta el momento en que la sede del gobierno se trasladó a Moscú. El territorio de Veliki Novgorod incluía Yaroslavl, Rostov, Kostroma, Pereyaslavl, Vladimir, Súzdal y otras ciudades de la Rusia de Vladimir Súzdal.
Gran Novgorod, como lo entendemos ahora, se llamaba Interfluvio Aki-Volga, es decir, toda Rusia de Vladimir Súzdal en el sentido amplio, y Yaroslavl es Gran Novgorod en el sentido estrecho, es decir, es la corte de Yaroslavl del Gran Novgorod, porque en Gran Novgorod hay esa famosa ciudad, y aún más famoso es ese lugar donde se reunían, donde se tomaban las decisiones más importantes. Estos son los famosos en las crónicas del patio de Yaroslavl del Gran Novgorod. Así que Yaroslavl es ese mismo patio de Yaroslavl y Gran Novgorod, como entendemos ahora, es esta Rusia de Vladimir Súzdal entre el río Aki-Volga.
Las crónicas de Nóvgorod hablan de los distritos independientes de Nóvgorod, que a veces incluso luchaban entre sí. Cada distrito tenía su propio líder, su propio sello, y varios sellos de cada distrito se adjuntaban a los documentos de Nóvgorod a la vez. Por ejemplo, en uno de los documentos más antiguos de Nóvgorod hay 8 de ellos. De vez en cuando los representantes de los distritos se reunían en el patio de Yaroslavl, es decir, en... Esto está plenamente confirmado, por ejemplo, por fuentes escandinavas. El famoso cartógrafo sueco del siglo XVIII, Olaf, llama a la Gran Nóvgorod una tierra de ciudades, como se representaba en los mapas de la época. Aquí hay un fragmento del mapa de Olaf Magnus. Nótese que la región de Veliki Nóvgorod se encuentra al este de Moscú, además. Está marcada con el símbolo de un principado. Esto corresponde bien con Yaroslavl, pero no encaja en absoluto con la ubicación de Nóvgorod en el río Volhov. Es una lástima que el mapa del cartógrafo sueco termine aquí. He aquí el famoso libro de Sigismundo Herberstein, Notas sobre Moscovia. Una de las primeras ediciones, Viena, 1557. Y este es un fragmento ampliado de la parte noroeste del mapa. Del libro de Herberstein. Inmediatamente llama la atención que el nombre de Veliki Nóvgorod, Grosneugard, por alguna razón no está acompañado por el símbolo de una ciudad. Todas las demás ciudades en este mapa están marcadas con pequeños símbolos que muestran la ubicación exacta de la ciudad, y también están etiquetadas. Solo una ciudad, Veliki Nóvgorod, no está marcada con un símbolo.
Se ve claramente que sobre las cabezas de los Volga, que están incorrectamente representados porque no dibujaron la curva, sino que la dibujaron recta, que llegó a la región de Pskov, por encima de las cabezas de los Volga directamente sobre los bosques, está escrito en grandes letras Gran Nóvgorod. Se ve claramente que las personas que hicieron este mapa primero colocaron el nombre de Gran Nóvgorod más tarde, porque allí arriba se borró el zorro, esta inscripción está escrita.
Un grabado es una impresión hecha a partir de una plancha de grabado en la que se talla una imagen. Si se desea, se puede lijar la plancha en alguna sección y grabar allí una imagen diferente. En la impresión, esto se verá como si se hubiera borrado parte de un dibujo a lápiz y se hubiera dibujado algo distinto en ese lugar. ¿Qué es lo que vemos en el mapa de 1557? ¿Por qué se hizo esto? ¿Y a quién beneficiaba? Explicamos en detalle las falsificaciones en la ciencia histórica que han influido significativamente en nuestra comprensión del pasado. Según los autores de la nueva cronología, hasta el siglo XVII, todo el mundo civilizado estaba unido bajo un único y enorme estado. A principios del siglo XVI, este estado se derrumbó y muchos pequeños estados independientes surgieron sobre sus ruinas. En ese momento, se desarrolló una versión deliberadamente distorsionada de la cronología, lo que ahora se conoce como la versión de Scaliger-Petavius, sobre la cual se basó posteriormente el libro de texto de historia moderna.
Nuestros métodos descubrieron que este libro de texto de Zacapitulio presenta desplazamientos repetitivos, 300 años hacia arriba, 100, 1800 años hacia arriba, más cerca de nosotros. En otras palabras, se reveló que este libro de texto tiene repeticiones, tiene duplicados. No hay que pensar que se trata de repeticiones reales, duplicados en la vida real de los pueblos, las naciones y los estados. Esto no es así. Parece que estas repeticiones surgieron por una razón, que en el siglo XVII los cronologistas, al crear una versión global de la cronología y la historia basada en ella, tenían varias versiones de antiguas crónicas escritas por diferentes personas en diferentes idiomas y en diferentes países. En realidad, deberíamos haber colocado estas crónicas una encima de la otra, es decir, sin desplazarlas en el tiempo, entonces habría surgido, como entendemos hoy, un libro de texto de historia correcto.
Anatoly Fomenko y Gleb Nasovsky ofrecen su propia versión de la historia mundial, que a primera vista puede parecer fantástica. En resumen, esta versión es la siguiente. El Imperio Mongol, el Imperio de Carlomagno, el Gran Califato Árabe, el Gran Imperio Chino. Los imperios romano y persa, conocidos por los libros de texto escolares, son diferentes nombres para el mismo estado. Los autores de la nueva cronología lo llaman Rus-Orda. Este gran imperio existió en el territorio de Eurasia, el norte de África y luego América durante los siglos XIII al XVI. Después, el gran imperio se derrumbó. En Rusia, el colapso del imperio se conoce como el Gran Período Turbulento. En Occidente, como la época de la Reforma. Fue un tiempo de feroces guerras y divisiones. El legado del imperio fue la redistribución de fronteras, y las personas que tomaron el poder localmente temían el resurgimiento del antiguo centro del imperio, la Rusia de Vladimir Súzdal. Por lo tanto, con esfuerzos conjuntos, intentaron aplastar a Rusia y borrar la memoria histórica de su gran pasado. Con este fin, se creó una versión según la cual los antiguos centros de dominación mundial se encontraban en lugares completamente diferentes y no en Rusia.
Privación de la memoria histórica de tan importantes centros imperiales que, como bien sabían, habiendo sido derrotados, sin embargo, levantaron la cabeza y trataron de restaurar su antiguo poder porque se sintieron ofendidos, desfavorecidos y aceptaron su destino como una injusticia, fueron tan poderosos y fuertes en el pasado, ahora son humillados, el deseo natural de la población, especialmente el enérgico, para restaurar su antiguo poder. La idea era despojar a estos centros de su falsa historia y declarar que estas antiguas capitales, de hecho en lugares completamente diferentes, solían elegir algunos bosques para esto o lugares convenientes para ellos que iban a hacer aquí las nuevas capitales, en se implantaron centros antiguos enterrados con el convencimiento de que esto es habitual.
La nueva ciencia histórica creada en el siglo XVII se convirtió en la herramienta más importante para la lucha ideológica. Convirtió a la Gran Nóvgorod en una pequeña y remota ciudad provincial. En los siglos posteriores, la versión de la historia según Scaliger fue ampliamente apoyada y desarrollada. Los historiadores, incluyendo a los rusos, continúan dedicándose a esto hasta el día de hoy. Y en la mayoría de los casos, sin siquiera sospechar quién, cuándo y por qué los dirigió por este camino. En esta guerra ideológica contra Rusia, cumplieron un rol muy importante los Romanov. Habiendo llegado al poder, de entrada comenzaron a comportarse como si fuesen protegidos extranjeros ocupando el trono ruso. Para borrar los rastros del imperio, se destruyeron monasterios, se quemaron bibliotecas, se eliminaron antiguas crónicas y se derribaron lápidas y frescos.
Visiten hoy nuestro famoso monasterio de Spassand, en el centro del cual se encuentra una catedral, una de las más antiguas de Rusia. Esta catedral se conecta con la historia de la batalla de Kulkovo. Como entendemos hoy, este monumento es impresionante desde dentro. El estuco ha sido vandalizado y se pueden ver claramente las marcas de cinceles y martillos en las piedras. A menudo lo derribaron todo y luego ni siquiera se molestaron en pintar nuevos frescos encima, sino que lo cubrieron con cal. Todos estos hechos adquieren un nuevo significado. Queda claro que no son solo rastros de actividades de restauración, sino rastros de una limpieza profunda de la historia rusa. Rastros de la creación de una nueva versión, rastros de la destrucción de la memoria del pasado de Rusia. ¿Qué había en estos frescos? Como entendemos hoy en día, se representaba la historia del Gran Imperio Mongol, la historia de Rusia y la Horda. Obviamente, había títulos de los zares kanes, que luego fueron borrados, porque, por supuesto, su presencia en los frescos era ahora totalmente inaceptable. Había símbolos premeditados, que también comenzaban a contradecir a los Romanov.
Así, según los autores de la nueva cronología, el gran imperio, que abarcaba la mitad del mundo, quedó bajo la pluma de los falsificadores de la historia y, como resultado, fue completamente olvidado. Un método eficaz para destruir la memoria histórica es bien conocido por aquellos que tomaron el poder por la fuerza. Borra el orgullo por el grandioso pasado del país, y así se podrá gobernar fácilmente a un pueblo como ese. El análisis de crónicas y otros documentos del pasado, realizado por los matemáticos Anatoly Fomenko y Gleb Nasovsky, demuestra que las versiones de la historia actualmente aceptadas están lejos de la verdad. Se puede discrepar o coincidir con ellos, pero lo principal a lo que llaman los autores de la nueva cronología es a restaurar la verdad sobre nuestra historia.
En definitiva, como hemos podido comprobar y contrariamente a la versión oficial, Nóvgorod no fue una sola ciudad, sino toda una región que actuaba como capital de la antigua Rusia. Resulta curioso que la construcción de nuestra propia historia posea unos cimientos cuanto menos dudosos, e impuestos por ciertas figuras que por supuesto formaran parte de las élites de poder del momento. Según establece la nueva cronología, un antiguo orden mundial pudo dar paso a un nuevo orden. Pero los libros oficiales parezca que desean ocultar este hecho de una manera deliberada, dado que antiguamente se puede constatar cómo hasta el siglo XVII todo el mundo civilizado se encontraba engrosado en un mismo estado. Y fue a principios del siglo XVI cuando dicho orden mundial, por denominarlo de alguna manera, comenzó su declive y derrumbe, dando lugar a pequeños estados disgregados. Tal momento habría sido aprovechado para establecer la actual versión oficial de la propia cronología. En ello tuvieron mucho que ver Josephus Scaliger y Dionysius Petavius, este último jesuita. La Compañía de Jesús nos dice oficialmente que nació en el año 1540, pero en realidad fue en 1725, en Roma. Apareció en el marco del Tratado de Viena, de 1725, momento en que se pacta el reparto del mundo y se planifica su colonización europea coordinada. Los jesuitas fueron el brazo armado del papado, y se encargaron de iniciar el trabajo de reconstrucción de la historia de forma integral, a gran escala, alterando toda la documentación existente hasta el siglo XVIII. La Compañía de Jesús, autorizada por el Vaticano, y con el apoyo y la colaboración de los poderes imperiales europeos, fue la encargada de crear la base documental de la historia sagrada, con un mapa cronológico hecho a medida de los intereses de todos los poderes del momento. Pero no fueron los jesuitas los únicos manipuladores de la historia. A estos hay que añadirles los francmasones. La francmasonería nació también en el siglo XVIII y participó de manera coordinada con la compañía en la reconstrucción de la historia global para facilitar de este modo la repartición de poderes y apoyar el asentamiento y el derecho de los gobernantes a sus posesiones. Así los trabajos de Scaliger y Petavius se perfilaron durante los siglos XVIII y XIX, siendo maquillada la historia por capas y capas historiográficas incluidas posteriormente. Hecho todo a base de mitos y leyendas. La nueva cronología de Anatoly Fomenko y sus colaboradores vendría a confirmar el hecho de que esta serie de individuos y organizaciones habrían remodelado la propia historia a su antojo y conveniencia, algo ya sabido con creces a estas alturas. Son hechos suficientemente graves en sí mismos, dado que infinidad de niños, adolescentes y jóvenes son directamente adoctrinados en base a mentiras minuciosamente construidas. Resulta igualmente significativa una de las frases que el documental nos ofrece.
Borra el orgullo por el grandioso pasado de un país, y así se podrá gobernar fácilmente al pueblo.
¿Les suena de algo? ¿Acaso infinidad de países no están sufriendo precisamente un intencionado desprestigio interno? España es un claro ejemplo de ello, y un país en el cual en ciertas regiones el mero hecho de lucir nuestra propia bandera está no solamente mal visto, sino que es motivo de disputas e incluso agresiones, conducidas por un extremo fanatismo que nos hace renegar de nuestros propios orígenes como nación. ¿Cómo es posible que lucir la bandera de nuestro propio país pueda ser contemplado directamente como un acto de provocación entre ciertos sectores? Personalmente pienso que ello es fruto de una ingente ingeniería social, que poco a poco y gota a gota pueda minar nuestra unión como país y conseguir minar nuestra identidad nacional, lo cual es parte indiscutible de la agenda en curso. Aquellos que lucen otro tipo de banderas en muchas ocasiones se permiten el lujo de señalar como fachas a quienes portan la de su propio país, lo cual no deja de ser curioso cuanto menos. Sin ánimo de entrar en política o en absurdas discusiones en torno a todo ello. Pero cuanto es evidente es que nos desean tan divididos como enfrentados, lo cual nos debilita como pueblo ante el verdadero enemigo. En el próximo episodio continuaremos ofreciéndoles la nueva cronología, en dicha ocasión a través de la figura de Jesús de Nazaret. Y la pregunta:
¿en qué siglo vivió Cristo?
También desde aquí agradecer a los chicos de Pachamama Flat la traducción del presente documental, dado que gracias a ellos puede ser compartido, para lograr una mejor comprensión de una obra que a todos rasgos todo el mundo debería conocer. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.